tener momento de valioso tiempo, señor?
Por supuesto, Bella.
Quería decirte buena noticia. Bella mareada de emoción.
¿Qué sucede?
Hoy, a medianoche, yo voy a escapar en secreto con tal Duncan Wedderburn.
¿Qué?
¿Tú desearás detenerme?
Y te detendré.
Estás asfixiando a Bella. Debo salir a pisar mundo.
Podemos viajar tú, yo y Max, con quien debo recordarte. Estás prometida.
Me casaré con Max, porque parece bueno para eso. Pero primero, viviré aventura con Duncan Wedderburn, quien creo que preocupa poco por mi daño, pero será muy interesante también.
No dejaré que te vayas.
Dame un beso y déjame ir. Si no lo haces, el interior de Bella se volverá podrido de odio.
¿Odio?
¡Odio!
Acabáis de escuchar un fragmento de Poor Things, Pobres Criaturas, la película de Yorgos Lanthimos de la que está hablando literalmente todo el mundo en todos los podcasts. Soy Laura Justas y hoy vamos a hablar de Frankensteins y cultura terapéutica.
Deshaga las maletas, Prim. Godwin me ha contado tu plan. No te culpo, Bella. Ese hombre es un vividor. Sabe muy bien cómo engatusar a las mujeres inocentes.
Sobre todo en sus ojos en los míos. Y sus manos, cuando entre piernas de Bella, y susurra palabras que no puedo oír, pero calor en mi cuerpo.
¡Por Dios, Bella! Estamos prometidos. Yo te quiero.
Y cuando yo vuelva, matrimonio. Y ser felices y comer perdices. ¿Llevo sombrero de viaje?
No. No voy a tolerarlo. De ningún modo. Iré a verlo en persona. Le dejaré esa cara tan bonita hecha papilla de sangre y huesos.
Max está sonrojado. Y yo me emociono al ver distinto a Max.
Te pido disculpas, pero no permitiré que te engañe un hombre que sé que solo alberga oscuras intenciones y ni el más mínimo afecto por ti. Le arrancaré la cabeza a ese cabrón. Bella. 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 Bella.
Adiós, querido amor. Te veo tras mi gran aventura.
Bueno, este es el momento en el que Bella deja noqueado a su prometido y se marcha. Si no lo habéis visto, os recomiendo que dejéis el programa para otra ocasión o que os preparéis para escuchar muchos spoilers. Bueno, sobre esta película he escuchado, y supongo que vosotras también, literalmente de todo. Cosas negativas, cosas positivas, todo tipo de análisis sobre la película, la óptica, todo. Pero lo que me interesa en este caso es hablar sobre la cuestión terapéutica. He escuchado dos cosas en concreto que me han llamado mucho la atención. La primera la leí antes de ver la película, de hecho me animó a ver la película, ya pensaba ir, pero me animó más. Era una crítica brutal de una chica que es terapeuta. Y bueno, esta chica consideraba que Bella, la protagonista, es en realidad una mujer disociada, bloqueada por un terrible trauma, y que a lo largo de la película lo que se suceden no son situaciones extrañas por una persona que no conoce el mundo. Bella tiene el cerebro de un bebé, aunque tenga un cuerpo de adulta. O sea, ella interpretaba la película como una serie de una sucesión de situaciones de violencia insoportable contra personas y animales. En el que se hablaba también de la música como un foco de violencia, ¿no? Como algo pensado para desestabilizar. Un concepto que me parece interesante porque conecta con todo el tema de la cultura terapéutica, ¿no? Con la desestabilización como un proceso contrario a la regulación terapéutica que nos permitiría estar bien, ¿no? A ese proceso externo de vigilancia constante que nos permite estar bien con nosotras mismas según los criterios terapéuticos, ¿no? He escuchado también decir que el personaje de Bella se nota que está escrito por un hombre, porque una mujer nunca se plantearía un personaje así, no sé en qué sentido o también desde qué punto de vista alguien es capaz a estas alturas, ¿no?, de hablar de lo que una mujer podría o no podría hacer o imaginar. Y después he escuchado otra crítica, o bueno, una reflexión, porque en este caso no se planteaba tanto como crítica directa, sino como una reflexión de hasta qué punto es correcto o incorrecto moralmente lo que se plantea la película, dado que se trata del cerebro de un bebé. Es decir, todas las escenas de sexo de Bella son abuso infantil. Yo me planteaba también qué puede más en este sentido, ¿no? ¿El cerebro o las hormonas de una mujer adulta? Pero claro, las hormonas se producen en el cerebro, ¿no?
Se ha ido.
Estoy bebiendo oporto con el desayuno. Está extrañamente delicioso.
¿Por qué no ha detenido a Bella?
Ella tiene libre albedrío.
Ha salido al mundo sola.
Le irá bien.
Soy un necio. Debí detenerla.
Somos hombres de ciencia. Tanto sentimentalismo es impropio de nosotros.
Espero que esté bien.
Bueno, Bella, como habéis podido escuchar, se lo está pasando genial. La he visto también comparada con Barbie, aunque no sé si el punto que tienen en común es que las dos actrices normalmente son rubias y que tienen los ojos azules. Me parece lo único que tienen en común, ¿no? Creo que es interesante porque esta comparación, porque parece, creo que se compara a veces pensando en el tema de la emancipación de la mujer, ¿no? Pero una cosa que me parece interesante a mí de pobres criaturas y que no ocurre en Barbie es la sutileza de algunas cuestiones, ¿no? Barbie es literal, es lenguaje político, quizás demasiado descafeinado para algunas que somos más militantes, bueno, para mí no, pero para algunas que se sienten más militantes, o simplemente un lavado de cara de la marca Mattel, puede ser. Pero al final es un discurso panfletario, es un discurso marcada y directamente político, que está enviándote un mensaje claro, sin fisuras, sin conflictos, sin experimento, un mensaje clarísimo, ¿no? Ahí, desde el activismo y desde lo terapéutico, se puede añadir como más exigencia de guión, ¿no? Se puede añadir simplemente pues, que no hay suficiente cuota de personas con, yo qué sé, con una diversidad física o con... Pero ahí estamos hablando directamente de concebir el cine como ocurre con lo terapéutico, porque lo terapéutico concibe todo como al servicio de lo terapéutico. El cine pensado para imaginar el mundo como debería ser, un mundo moral, un mundo perfecto. Y eso no es incompatible con que haya más visibilidad de la diversidad del mundo en las películas. Pero eso no puede ser el único, yo creo que no puede ser el único objetivo del cine. Porque el cine es muchas más cosas. Entonces creo que el conflicto que he visto en algunos espacios con esta película es precisamente que es una historia que es ficción, que no es literal. Que de hecho nadie ha puesto el cerebro de un bebé en una mujer y lo ha grabado para que veamos esta película. Eso no ha ocurrido, ¿vale? Han sido los guionistas, ¿vale? Han sido los guionistas. Y en este caso, bueno, en este caso el escritor del libro, Alasdair Gray, no sé si se pronuncia así. Es decir, existe una diferencia entre la realidad y la ficción. Y la ficción no siempre está al servicio de los objetivos políticos. Y creo que eso es algo que parece no tener muy claro la cultura terapéutica.
¿Qué es esto?
Oh, un hombre me enseñaba el ajedrez y dijo que creía que seguro que yo tenía la piel más suave que había tocado. Y yo le dije que había que probar la cara interna de los muslos porque es donde la epidermis es más fina. Así que probamos y era la más suave del mundo. Me pregunté si tal vez no fuesen iguales en suavidad y la verdad es que no. Por eso me aseguré de anotarlo para recordar cuál era cuál. ¿Qué hay del juego de lengua que ibas a realizar? ¿No hay juego de lengua? ¿Estás atribulado?
¿Se acostó contigo?
No, fue contra una pared.
¿Diste saltos furiosos con él?
No, solo lamió rápido mi clítoris. Yo tenía un calor que debía aplacar. Se lo pedí y lo aplacó. Tú también puedes hacerme el juego de la lengua, así que no entiendo este sentimiento complicado. ¿Estás llorando? Eres una persona muy confusa, Duncan Wedderburn.
Bella es tóxica desde un punto de vista terapéutico. Pero Bella está defendiendo su libertad sexual. Está siendo quizás un poco desconsiderada. Pero Bella es un personaje que es una ficción y que no conoce las normas sociales. No sabe, por ejemplo, que como mujer se espera de ella que se avergüence de sus deseos y de sus acciones. Precisamente por eso es una persona horrible desde un punto de vista terapéutico, como también lo es Duncan, por otra parte. Pero al mismo tiempo, para mí al menos, es un regalo para las mujeres feministas. Es un regalo porque nos permite ver una mujer disfrutando de su vida, de su sexualidad, y experimentando sin limitarse en ningún caso por las normas sociales. Viendo la realidad desde un punto de vista que parece como la perfección del extrañamiento antropológico, ¿no? De la distancia que permite entender desde tu propia subjetividad la distancia cultural. Es una maravilla desde este punto de vista. Es un regalo, además, porque es ficción. Porque la ficción nos puede ofrecer esta situación, observar todo esto, que yo personalmente, mientras veía la película, estaba disfrutando muchísimo de la pasión, ¿no?, con la que vive todo esto Bella. Nos puede regalar esto sin la necesidad de hacer daño a nadie, de matar a nadie. O sea, no hace falta abrir el cerebro de una señora que se ha suicidado, embarazada, sacarle el bebé, poner el cerebro en su cabeza para hacer esto. Es suficiente con que lo cuenten. Es ficción. Sé que es un poco ridículo, pero es que es así. Es ficción. Quiero continuar con otra película porque continuaré poniendo fragmentos de Pobres Criaturas, pero unos meses antes de ver Pobres Criaturas, vi otra película, en este caso española, que se llama Criatura, bueno, catalana, de Elena Martín, y bueno, quiero hablar un poquito de ella también. A continuación vais a escuchar una conversación entre Mila, el personaje principal de Criatura, una chica catalana de unos 30 y tantos años, hablando con su padre. Están sentados en un sofá, viendo la tele, y empieza esta conversación.
Papá. ¿Tú estás cómoda en mí? Sí, ¿por qué? ¿Tú creus que hem sigut carinyosos l'un amb l'altre alguna vegada?
Què vols dir, que no sóc carinyós amb tu?
No, físicament, vull dir, físicament.
No. Però no hi havia pensat, no sé. Si creus que és així, suposo que... No sé.
Però no creus que és diferent de quan era petita, per exemple?
Potser sí, no ho sé.
Bueno, és igual, no és important. És una sensació, només.
No, sí. Si tens raó, no sé. Hi he de pensar. Però amb tu no em passa res, no.
Vale.
No em passa mai res.
Clar, jo ara sóc una persona adulta i la relació entre nosaltres ha canviat, òbviament. No? Que no sé si ens donem la mà o si ens abracem o si som carinyosos l'un amb l'altre. No ho sé, que potser penses com... que pot ser confús.
No ho sé.
Perdó.
No, sí. Jo crec que està bé. Està bé que preguntar-se les coses, i és molt propi de la teva generació. I sóc molt partidari d'analitzar les coses i parlar-les. Però, bueno, potser no...
Bueno, és que potser no cal ni parlar-ho, eh? O sigui...
No, no, no. Vull dir que no, ja hi pensaré.
Sí,
No, no, està tot bé, està tot bé. Em sembla que vaig a fer una passejada. Vols... Et sap greu si surto a...
No, 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 no.
Vols que vagi a comprar alguna cosa o necessites alguna cosa?
No, no.
Doncs vaig a fer una volta.
Vale.
Esta escena que acabáis de escuchar es para mí un buen ejemplo de cómo conseguir que una situación agradable se convierta en un infierno a través de la introspección y de... bueno. Sin ánimo de ofender, tengo muchas personas muy queridas que hacen terapia y muchas personas que hacen concretamente Gestalt, pero cuando la veía pensaba que esta revisión del pasado con unos ojos turbios, oscuros, que lo retuercen todo, es muy muy típica de la Gestalt. O sea, perfectamente lo podría haber hecho una persona que sea terapeuta Gestalt, y no sé si Elena Martín lo es, pero bueno, es un ejemplo absolutamente opuesto a Poor Things y que además ha recibido muchísimas críticas muy positivas. No digo que no tenga otros méritos la película, pero desde luego tiene el mérito de conseguir que la vida sea insoportable. Y tiene la capacidad de destruir con sus preguntas todas las relaciones con todo el mundo, lo que es bastante terrible. Bueno, es la historia de una chica que se va con su pareja a vivir a una casa, a la casa creo que es de sus abuelos, y bueno, todo el mal rollo por la presión, ella no puede follar, pero no está muy claro cómo exactamente por qué, es como tiene algún tipo de bloqueo extraño que no se explica tampoco, pero... Y entonces ella intenta, va buscando como en su infancia algo que le indique que ahí viene el trauma, pero no parece que exista nada de eso en su infancia. Bueno, en esta escena creo que el padre no puede ser más cuidadoso, vamos, paciente. Finalmente se marcha a dar una vuelta, pero bueno, es que ella le aprieta molt, que dicen los catalanes, ¿no? Le presiona mucho. Ella está intentando todo el tiempo, a lo largo de toda la película, localizar algún tipo de incomodidad, ¿no? Está como intentando buscar en los otros una incomodidad que está en sí misma, yo creo, constantemente. Está intentando averiguar si hay una incomodidad con su padre en esta escena, ¿no? Si éramos cariñosos de pequeña, si ahora ha cambiado la cosa, si ahora ya no me puedes abrazar, ya no me puedes dar la mano, si es raro, si te sientes incómodo. Está intentando localizarla, ¿no? El ejercicio parece de localización de esa incomodidad, pero en realidad la está provocando. Yo creo que es el típico ejemplo de cómo en la cultura terapéutica podemos sentir que estamos mostrándonos más vulnerables socialmente, cuando en realidad lo que estamos haciendo es provocar una mayor vulnerabilidad social, generar ese mal rollo, ¿no? No es una catarsis que nos libera, sino una forma de coleccionar dentro de nosotros un mal rollo que creo que es completamente innecesario, un ejercicio hacia adentro que es el opuesto para mí a la línea de fuga que plantea Lantimos en Pobres Criaturas, al margen de los detalles, de que podamos decir la prostitución, el no sé qué. Es una línea de fuga, es un ejercicio hacia adelante, es un ejercicio de mostrar una posibilidad, una ficción. Aquí está mostrando un mundo que yo no querría vivir en absoluto, pero es que lo peor es que es el mundo que estamos viviendo, en muchos sentidos. Entonces, encima es algo que tampoco para mí es una novedad, simplemente me estás mostrando el mal rollo del mundo que me parece horrible. Es un buen ejemplo de esa potenciación de la vulnerabilidad social de la que daba Fran Furedi, por ejemplo. Ella, supongo que está hecha un lío y actúa realmente así con todos los otros personajes de la película. Parece que tenga en la película el superpoder de conseguir generar este personaje. Recordemos que también es ficción, pero bueno, es otro tipo de ficción, es como una ficción terapéutica. Tiene el superpoder de conseguir generar incomodidad en las conversaciones que inicia con todo el mundo, con su pareja, con amigos, con su padre, con su madre. Es como una bomba atómica de revisión terapéutica. Pero sus conversaciones, precisamente por eso, son terapéuticamente adecuadas, seguramente para muchas personas que están llevando un proceso terapéutico, porque son precisamente lo que pide la cultura terapéutica. Un ejercicio introspectivo brutal, de sincericidio, e intentar ir al fondo de las cosas. ¿Qué pasa? Que ese ir al fondo de las cosas es también una acción cultural. Y ese ejercicio de ir al fondo de las cosas es capaz de destruir una relación social. Y quizá no es lo que buscamos. No lo sé. La idea que he visto en muchas críticas de que esta película es un reflejo maravilloso de la sexualidad femenina me parece tristísima, lamentable. Porque es una sexualidad vivida desde la vergüenza, desde el mal rollo constante, buscando traumas sexuales que no existen o que al menos no nos dan, como espectadores, no nos dan, no tenemos indicios de que esos traumas se basen en nada. Genera una visión como súper desagradable, súper vergonzosa de la sexualidad en la infancia, la sexualidad en la adolescencia, de su sexualidad adulta, de su relación con sus padres. O sea, es lo contrario absoluto a lo que plantea Bella. Bueno, ya como cierre, la película continúa, tiene malos rollos con su madre. Bueno, una cosa que me pareció curiosa después de ver la película es, bueno, todas las críticas positivísimas que había sobre ella y cómo hablaban de una película como una forma de liberar el deseo de las mujeres. Había una en particular que es de Gerard Casao, que una noticia que es en el diario Ara de Cataluña, que se titulaba Criatura, ¿por qué nos da miedo el deseo de las mujeres? Y hay un fragmento que me parece especialmente interesante para esta cuestión terapéutica. Dice: hay una cierta afinidad entre este personaje, interpretado por la actriz y directora, y el que encarnó en el cortometraje de Irene Moray, Zumo de Sandía, Suc de Sindria, una joven que intentaba desbloquear su cuerpo después de una violación. Existe, o sea, el personaje con el que la están comparando es un personaje al que han violado, que ha tenido un conflicto, podemos decir, trauma sexual. No existe ese trauma en Criatura. En Criatura solo existe el mal rollo y el trauma lo está buscando en su proceso de sanación, entre comillas. Lo que está haciendo es buscar ese trauma, que es un ejemplo perfecto de la cultura terapéutica. Y como cierre, nos vamos con los problemas mundanos de Bella, que creo que son más divertidos.
Buenos días, señor. ¿Eclair o chocolate? He recibido algo de dinero y de iluminación.
¿Lo has robado?
Tú siempre has dicho que eres el mejor amante del mundo. Y yo nunca he conocido a otro, así que no sabía si era cierto o no. Pero ahora sí. Ha sido terrible. Profería unos ruidos impíos al embestirme. Y en apenas tres embestidas, Duncan Wedderburn ha acabado. He reprimido una risa, por educada, claro. He cogido su dinero y he dicho gracias. Me he reído de camino a comprar estos eclairs. Y he recordado con mucho cariño todas nuestras apasionadas noches sudorosas.
¡Has follado por dinero!
Y como experimento. Y es bueno para nuestra relación, pues regocija mi corazón hacia ti. Últimamente mi corazón estaba sombrío por tu comportamiento sollozante y sulfuroso.
Eres un monstruo, una puta y un monstruo, enviado desde el infierno para hacer trizas mi espíritu, para castigarme por mis nimios pecados con un tsunami de destrucción, para coger mi corazón y romperlo en mil pedazos. Cuando te miro no veo más que fealdad.
Lo último no venía a cuento y no tiene sentido, dado que tus odas a mi belleza han sido aburridas, pero constantes. Y este simple acto de dejar que un completo desconocido me monte, ¿ha borrado todo eso?
¡Joder! ¡Te has prostituido!
¿Ahora me vas a intentar explicar que es malo? ¿Qué? Contigo no hay manera.
¡Es lo peor que puede hacer una mujer!
Es evidente que no debemos casarnos nunca. Yo soy una persona propicia a los experimentos y necesitaré un esposo más dispuesto a perdonar.
¡Puta!
Ya veo que tú no eres así. Está claro que nuestra aventura ha acabado. Te reservaré un pasaje de vuelta a Londres.
¿Es que has tenido dinero desde el principio?
Es el dinero del señor. Para emergencias.
¡Joder! ¡Llevamos semanas en situación de emergencia!
He creído en ti todo el tiempo. Que estarías a la altura. Pero ahora entiendo que fue un error y que claramente estás roto por dentro.
¡Has sido tú quien me ha roto a mí!
Y opino que esta conversación se ha vuelto circular.
¡Puta!
Bueno, pero un último comentario antes de irme. Que esto iba de Frankenstein. Que Bella es un Frankenstein. ¿Os habéis dado cuenta, no? Que yo me he leído Frankenstein y me he visto dos películas de Frankenstein. Doctor Frankenstein. La novia de Frankenstein. Para hacer esta colaboración. Y que no he tenido tiempo de decir nada al respecto. Que tened en cuenta todo el tiempo que estoy hablando de un caso de Frankenstein. Por favor. He treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. Y que Mila también es un Frankenstein, ¿eh? Que Mila también es el Dr. Frankenstein. Que su trauma inventado es su monstruo. Immature. That's just one thing. Spent ages giving head, then I remember.